Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. En casi todas partes de las Américas, hasta aquí en los Estados Unidos, tenemos celebraciones cada año de nuestra independencia. Normalmente es un día de orgullo nacional, celebrando cómo hemos escapado del yugo, del imperialismo, de la tiranía de un país de Europa. Y con esta historia, veamos la independencia como algo bueno. Y efectivamente es glorioso vivir en un país libre de las opresiones de otro. Pero en la vida cristiana la independencia no es siempre algo bueno. Como veremos hoy día, existe para nosotros una forma de independencia equivocada. Dice en versículo 1, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Empezando otra vez con la palabra ¡ay! Es claro que esto es otro capítulo de juicio, de denunciación, pero lo que pasó en este capítulo, aunque en miles de años en el pasado, es bastante relevante a nuestros tiempos. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado de pecado! Lo que está pasando aquí es que el pueblo de Dios deseaba vivir independientemente de Dios. No quiso pedir consejo de Dios, sino que su confianza estaba en el mundo. 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Una y otra vez dice en la palabra que el pueblo judío no debe jamás de regresar a Egipto. Egipto estaba derrotado en tiempo de Moisés, era un país de supersticiones, de la idolatría, de toda forma de hechicera. Pero esto tiene aplicaciones a nosotros. Para nosotros, nuestro Egipto es el mundo. Los peligros para nosotros son los consejos antibíblicos, como la psicología secular, como muchas familias cuando tienen problemas arrastran a la persona a la psicología secular, toda forma de educación antibíblica. Y más en este país existen formas de brujería otra vez y de hechicería que no existía aquí antes, no tan abiertamente. Estuve mencionando a alguien que encontré en Toys R Us que estaban vendiendo la tabla de Ouija por $12 en medio de los juguetes para los niños. Estuve pensando que algunos cristianos aquí en el condado de Orange deben de montar una protesta por esto, pero ya es muy tarde, porque salió en la noticia que Toys R Us ya va a la bancarrota. 2. Que se aparten para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Cuando dice que no han preguntado de mi boca, quiere decir que no han pedido al profeta de Dios, o no han buscado lo que querían hacer en la palabra, o no han traído sus decisiones a Dios en oración. Aprendimos en el libro de Proverbios en los viernes, dice en 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es exactamente lo que ellos olvidaron en este capítulo. Y eso es lo que se olvidan en muchas familias cristianas hoy día. Hacen algunas iglesias que antes de nada se buscan su independencia equivocada, buscando las opiniones del mundo, ignorando las declaraciones de Dios. Van buscando la sombra de Egipto. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Esa es una promesa para ellos, es una promesa para nosotros. Hay que tomar mucho cuidado recibiendo consejo del mundo. No todo es malo, pero es necesario comparar todo con la palabra revelada y actuar con cautela. 4. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anás, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Esta ciudad estaba en Egipto y los hebreos tenían que viajar muy lejos, llevando sus regalos a ellos, su oro, su plata, a los príncipes de Egipto, que estaban dispuestos a formar alianzas con ellos y prometerles cualquier cosa, recibiendo el pago. Y cuando los hermanos van corriendo al mundo para pedir su consejo espiritual, ellos por supuesto van a tomar tu dinero, pero será para tu vergüenza. Cuando el pueblo salió de Egipto en tiempo de Moisés, sacaron muchos tesoros como despojos por sus años de esclavitud. Salieron con mucho. Dice en Éxodo 12, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Cuando estaban escuchando la voz de Dios, salieron con muchas riquezas. Pero ahora, en su rebelión, Egipto estaban dispuestos a recibir los despojos de ellos, tomando su dinero. Y el mismo puede pasar con nosotros, a los cristianos, si pedimos los consejos del mundo. Y tal vez un ejemplo será necesario. Para muchas iglesias, servir en una congregación pequeña es insoportable. Es insoportable para muchas personas, aunque la mayoría de las iglesias son pequeñas, cerca del hogar, donde se conocen casi todos. Hay iglesias grandes, algunas iglesias grandes que son buenas. Pero los que están desesperados a crecer a todo costo pueden pedir el consejo del mundo. Y hay miles de negocios que están dispuestos a tomar tu dinero. Van a darte consejos sobre la música. Mire, esa es la música que el mundo quiere. Hay que tocar esto. El local, la duración del servicio. Van a enseñarte cómo ajustar la predicación, eliminando lo que es ofensivo a nuestra cultura. Y su ciencia va a funcionar. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo va a estar en tus servicios. Hay que tener mucho cuidado con el consejo del mundo. Sobre la seguridad del edificio son autoridades. Como cuando los bomberos entran, dicen, hay que poner eso, aquello, lo hacemos, sin preguntar. Pero sobre la naturaleza del servicio tenemos las Escrituras. Versículo 6. Profecía sobre las bestias del Negev. Negev es un desierto entre Israel y Egipto. Por tierra de tribulación y de angustia. De donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas. Y sus tesoros sobre jorobas de camellos. A un pueblo que no les será de provecho. Para llegar a Egipto, tenían que pasar por un desierto peligroso, lleno de animales salvajes. No olviden, hermanos, que Egipto está en el norte de África. El camino estaba peligroso y Dios iba a hacerlo aún más peligroso. Porque era en vano y era una gran violación de los preceptos de Dios. Y lo que Isaías dijo a ellos de Egipto, Santiago dice de nosotros, en el Nuevo Testamento, hablando del mundo. Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que pasa. Cuando el pueblo de Dios decide abandonar las Escrituras, declarando su independencia de Dios, buscando sus soluciones en el mundo. Otra vez 6, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Es como, casi como el profeta estaba burlando de ellos. Cuando habla de la serpiente que vuela, no está hablando de un reptil extraño, sino que hay culebras que parecen como que están volando cuando se lanzan para picarte. Y eso es lo que nos espera regresando al mundo. 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Dios dijo, por medio del profeta, que en su tiempo de peligro, porque estaban enfrentando guerras, pero no era necesario pánico, sino que en su tiempo de peligro se pudieran estar quietos, esperando la ayuda de Dios. Pero confiando en Dios tenemos que tener paciencia. Dios no tiene prisa. Pero sí va a proteger a su pueblo. Pero estos ni pidieron la ayuda de Dios. Porque su confianza estaba en Egipto. Y de Dios estaban independientes. Los cristianos maduros aprenden que puedes vivir feliz. No como independientes. Sino como que cada vez más dependiente de tu Señor y Salvador Cristo Jesús. 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Aprendimos el mismo estudiando el libro de Jeremías hace algunos años, donde el profeta estaba aún más directo. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es básicamente la misma conclusión del Salmo 1, versículo 8. Ve pues ahora y escriba esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. A veces el pueblo antiguo hizo algo tan absurdo, tan ridículo, que Dios dijo que tenía que estar bien grabada para siempre, para todas las generaciones, para que no se repita la locura. Y por eso nosotros tenemos acceso a ese gran fracaso, para sacar provecho del error, los que tienen oídos para oír. 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron oír la ley de Jehová. Eso es el corazón del problema. El pueblo tenía su independencia. Pero como hemos visto, existe una independencia equivocada. Hoy en día, en la gran mayoría de las iglesias cristianas y evangélicas en este país, los hermanos tienen un concepto muy negativo de la ley de Dios. Se han hecho encuestas. Ven la ley como algo muy restrictivo, algo para otra época, para otra cultura. Es cierto que la ley no puede salvarnos, sino que somos salvados por la gracia de Dios. Es cierto que una de las funciones de la ley es exponer el pecado, pero la ley también puede ayudarnos a aprender cómo vivir. No olviden, hermanos, cómo se hablan en los Salmos. En Salmos 119:97, por ejemplo, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Antes todos los niños tenían los 10 mandamientos memorizados, en inglés o en español, por números, en orden. Pero poco a poco las iglesias no le interesan. Porque cuando uno ha declarado su independencia de Dios, no va a querer escuchar la ley de Dios, sino que va a formar sus propias leyes. Y esto tiene un nombre técnico, se llama la autonomía. Se hace su propia ley, autonomía. Y eso es lo que Eva practicaba en el huerto, trayéndonos a la caída. 9 y 10, esa es la parte muy famosa de este capítulo. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes eran las personas que pudieran ver el futuro, los profetas: no veáis. Y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. A lo mejor no hablaron en estos términos, pero el profeta pudo ver por su postura, esto es lo que estaban pensando. Si llamas a los consejeros mundanos que especializan en el crecimiento de las iglesias, ellos van a estar de acuerdo con todo esto. Van a decir: mire, no predicas lo recto, no predicas la ley o el arrepentimiento, y por supuesto no hablarás del infierno, sino que aprenda a hablar las cosas halagüeñas, cosas suaves, que tus clientes quieren escuchar. Y por supuesto, San Pablo advertía a Timoteo de esta forma de consejo y los tiempos que producen la demanda por todo esto. En 2 Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra. No dramatizaciones, no dice nada de videos, de cuentos. Que prediques la palabra. No sobre la palabra, ni algo de la palabra, sino que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si quieren fábulas, pueden ir con los mormones, tienen muchas fábulas. Hermanos, esta es la razón de que en nuestra iglesia enseñamos libros enteros de la Biblia, capítulo tras capítulo, verso tras verso. Es más difícil enseñar así y es más difícil escuchar esa forma de mensaje. Pero lo hacemos porque es más fiel a las Escrituras. Es una forma de disciplina que nos ha servido bien ya por muchos años. 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dice, no traiga el Santo de Israel a nuestra cara cada vez. Otra vez el profeta puso su dedo en la llaga. Para Isaías, su nombre preferido de Dios era el Santo de Israel. En el capítulo 6, el profeta vio a Dios con sus ángeles alrededor cantando Santo, Santo, Santo. Y esto tenía un impacto sobre su ministerio. 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quita de nuestra presencia al Santo de Israel. Estaban ordenándolo a cómo debería de profetizar, no de este. El pueblo estaba dispuesto a escuchar predicaciones, claro. Aún estaban dispuestos a oír algo de un Dios. Pero no se pudieran soportar el Santo de Israel, que exigía una vida santa, rompiendo con todos los ídolos. Esto para ellos era completamente insoportable. Y es el mismo en muchas partes hoy en día. La gente quiere predicaciones, se pueden hasta hablar de un Dios, pero nada del Santo de Israel. Por esto se cree que se mataron a Isaías. Muchos creen que está asesinado, y más tarde por esto se mataron a Cristo, a Juan Bautista, a Esteban en el libro de Hechos. Es que existan temporadas en que la gente no pueden soportar las proclamaciones del pecado, el arrepentimiento, la ley o el infierno. Pero es un poco absurdo, si te piensas un poco. ¿Quién iría a su médico diciendo, mira doctor, no quiero escuchar nada grave de usted? ¿Me entiendes? Usted puede darme un examen, pero no quiero escuchar nada de cánceres, nada de diabetes, nada de cirugías. Y si salgas con estas conclusiones, estás despedido y buscaré mi atención médica en otra parte. Y no me digas que tengo que bajar mi peso unos kilos. ¿Estamos? Sería completamente absurdo. Pero así son muchos consumidores cuando buscan a su iglesia en este país. 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra. Ellos estaban diciendo, no hablan del Santo de Israel, no hablan del Santo de Israel. Y él dice, el Santo de Israel dice, confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Ellos buscaban una muralla de protección con Egipto, pero Dios dice por medio del profeta que esa muralla era muy inestable y en poco tiempo iba a caer. Imagina esa pared aquí, si era muy grande, pero muy débil, y empezara a caer. De esto fue la imagen que estaba presentando. Era como la casa edificada sobre la arena que Cristo de que Cristo hablaba en su parábola, terminando su sermón del monte. 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Estaba hablando en términos que ellos entendieron. Normalmente cuando se rompe un vaso de barro, se pudiera emplear los tiestos, los pedazos, como para llevar fuego. Eran útiles para no quemar su dedo o para sacar un poco de agua de algo. Pero esa destrucción sería más completa, no dejando nada. Como Cristo habló de un juicio que no iba a dejar nada más que el puro polvo, en Mateo 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La definición de desmenuzará para los jóvenes, deshacer una cosa en partes pequeñas. Y si tiene la traducción en inglés, dice dejando todo en polvo. 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud, en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. Como Cristo dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Y era el mismo aquí en el Testamento Antiguo. Pero si somos independientes e impacientes, esto nunca va a pasar. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios para todo. Esa es la conclusión de este capítulo. Y los que han estado en esa iglesia por mucho tiempo saben que vale la pena confiar en Dios. Amén. Hemos visto muchas maravillas. 16. Sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Cuando se viven en la independencia equivocada, es un desastre. Eso es el mensaje de Isaías aquí. 17 es el último versículo de este capítulo. Solamente estamos estudiando la mitad, es un capítulo un poco largo. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Esa es una confirmación de las maldiciones en la ley que dijeron, por ejemplo, en Deuteronomio 32:30. Dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Quiere decir que no iban a tener el valor de Dios para pelear, porque estaban en rebelión de Dios. Serían entregados a sus enemigos por su rebelión. Y cuando habla de un mástil en cumbre de un monte o de una bandera sobre una colina, habla de su soledad en la batalla. Es que no tendrían Egipto a su lado y Dios estaría en su contra. Aplicación. Creo que la conclusión, la aplicación de este pasaje es muy simple. Arsenio captó todo simplemente leyendo el texto. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer su palabra como que algo que está aplicable a nuestros tiempos modernos también. Es una palabra eterna. Tenemos que tener gran cuidado con los consejos del mundo, siempre alertos a lo que contradice la santa palabra. La Biblia está llena de amonestaciones sobre esto. Por ejemplo, en asuntos de educación, en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, mirad, ten cuidado, ¿por qué? Porque será la trampa para muchos hermanos. No va a dar una amonestación si no es un peligro verdadero. Pero el mensaje de hoy no es todo juicio y condenación, sino que hay promesa de una gran bendición aquí también. Lo veremos más en la segunda mitad del capítulo. Pero en Salmo 1:1, con esto estoy cerrando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Otra vez, la ley presentada como algo bueno. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que Dios quiere para ti, hermano. Si tú quieres vivir, hermano joven, confiando en tu Dios, dependiendo de Él en medio de un mundo independiente, puedes pasar al frente en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias por esa manera en que tú has presentado, Señor, problemas hace miles de años que son el mismo hoy en día. Ayúdanos, Señor, a caminar como personas alertas a lo que está pasando. Ayúdanos a vivir como los hijos de Issacar, que entendieron los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Y si hay alguien aquí que tiene que corregir algo en su vida, ayude a esa persona, Señor, a pasar y pedir oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.